Bueno, la noticia que nos afecta a todos, lamentablemente ya llegan a 361 personas muertas en China, donde están inaugurando ya este hospital que fue construido en 10 días. El número de personas que han muerto por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó hoy hasta los 361 personas que han fallecido. Mientras que la ciudad de Wuhan se prepara para inaugurar este lunes, hoy, el hospital, construido en 10 días con una capacidad de 1.000 camas. Para hablar un poquitito de esta información, dar más datos al respecto de la enfermedad, de este virus, del coronavirus, estamos con el doctor especialista, y además él estuvo participando en estas reuniones que se han realizado tanto en el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones como aquí también a nivel local, el infectólogo especialista, el doctor Esteban Couto. Lo tenemos en línea. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Doctor, al respecto, primeramente de estas reuniones, ¿no?, que se han mantenido tanto en el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones como a nivel local también la semana pasada, todas al respecto de la información brindada ya a los medios de este protocolo epidemiológico que se va a desarrollar y se está desarrollando en el Aeropuerto Internacional Carlos Krause y en el hospital de nuestra ciudad. Bueno, si quiere comentarnos un poquitito también de este protocolo y además también si hablamos del virus en sí, porque hay como una situación en la que mucha gente busca información y datos al respecto, ¿no?
Hola, sí. No, la situación de alarma internacional, la cuestión que tanto el país como la provincia se está preparando para la posibilidad de que el virus ingrese, ¿no? Uh-huh. Lo cual, eso nos mueve bastante porque somos una zona de alto flujo de personas, ¿no?, de turistas y de extranjeros. Así es, Guasú siempre es un lugar clave y de riesgo por esas características.
Exactamente.
La situación local, uno por ahora no tiene altísimo riesgo, bueno, es una, por más que tengamos un flujo altísimo de turistas y extranjeros, y viajeros, mejor dicho, no tenemos un flujo altísimo de gente de la región donde están los casos principales y por ahora la gran mayoría de los casos son contactos estrechos con otros casos y la gran mayoría se concentran en China, ¿no? Uh-huh. La preparación actual es empezar a alertarnos en los puntos donde más circula gente, en el aeropuerto con la reunión de la semana pasada y esta semana vamos a continuar trabajando en eso. Los hoteles y preparando el sistema de salud, principalmente el hospital, para recibir un caso de...
Justamente, ¿no?, hablábamos de este tema también la semana pasada con la doctora Raquel Makowski, cómo van a ser los trabajos y más que nada, bueno, si se detecta una persona que tenga los nexos y que haya estado, por ejemplo, en China y que tenga los síntomas. Pero, ¿cómo se puede detectar? Porque usted como infectólogo especialista, ¿no?, ¿qué nos puede decir del virus? Este virus queda en el cuerpo aproximadamente 15 días, pero sin presentar síntomas, ¿es así?
La gran mayoría de coronavirus que afectan a los humanos causan síntomas respiratorios. Principalmente los más comunes causan resfríos, ni llegan a estados gripales, ¿no? Que sería moco, tos, un poco de estornudos y un poco de catarro y algo de fiebre o febrícula. En el caso del nuevo coronavirus, lo que se está viendo es que causa esos síntomas y un porcentaje importante causa neumonía grave, o sea, falta de aire y cuadros de dificultad respiratoria grave. Eso en general, lo que informa desde China, ¿no?, lo que están reportando, es que alrededor de a los 5 a 7 días del contacto con otra persona que tuvo coronavirus o del contagio probable, empiezan con los síntomas, que sería esto del resfrío. El resfrío te dura alrededor de 5 días más o menos, y un porcentaje, sería más o menos el 10% o un poco más, hacen neumonías graves después de estos 5 días. O sea, son gente que tiene estos síntomas leves durante varios días, uh-huh. Lo cual en China el mayor problema es que tiene un montón de gente con requerimiento de asistencia respiratoria e internación, ¿no? Por eso esto del hospital nuevo y todo eso, por eso satura obviamente todos los sistemas de salud, más allá de la gravedad de los pacientes.
Uh-huh. Hoy se daba un nuevo número, ¿no? Ya ascendiendo a los más de 7.000 infectados allí en China. Pero, por ejemplo, una persona que esté infectada y que no se resguarde, no tenga ningún tipo de prevención de no contagiar al otro, ¿a cuántas personas puede contagiar, ¿no? Teniendo el virus en el cuerpo, pregunto.
Mira, los números que nos están informando de tal brote, calculan más o menos dos personas en promedio, un poquito más de dos personas de promedio por caso. Uh-huh. Según todo esto es muy variable en lo que es epidemiología. En estos casos es clave, hay casos que son hiperpropagadores, que a veces contagian mucho más, y hay casos que no contagian a nadie. Uh-huh. Esto tiene que ver con la cantidad de virus que tiene la persona, con la cantidad de, con el tipo de actividad social que hace y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Para prevenir estos contagios, lo que podemos hacer nosotros es tanto las recomendaciones generales a la población, que incluye, si uno tiene síntomas respiratorios, tratar de mantener la higiene al máximo, cubrirse cuando estornuda, principalmente con el pie del codo, lavarse las manos continuamente. Todo esto previene todo tipo de infecciones respiratorias, uh-huh. los coronavirus, pero también la gripe y un montón de otros virus que se transmiten de esta forma. Y en caso de sospechar un caso, generar el aislamiento. El aislamiento en este caso es que las personas estén en ambientes ventilados y con barbijo, los comunes, colocados, ¿no?
¿Cuáles serían las personas que este virus, de alguna manera se contagia de mayor número, ¿no? O sea, ¿cuáles son las personas que tienden a tener la posibilidad del contagio? ¿Cualquier edad, cualquier persona, depende también de su estado de salud? ¿Cuáles serían las personas que tienen tendencia, ¿no?, a contagiarse con más facilidad del coronavirus?
La situación es nueva, entonces hay muchas cosas que se van reportando día a día, hay publicaciones diarias a nivel científico, hay mucho desconocimiento. Uh-huh. Y el primer reporte del brote, los primeros 400 casos que están publicados, son adultos, la gran mayoría, y la mayoría de los casos son adultos de más de 50, 60 años. Uh-huh. Pero todavía no tenemos una población de riesgo. Siempre que hay cuadros respiratorios graves, hay las poblaciones, que las personas que tienen enfermedades previas, shock o asma, enfermedad del corazón o diabetes, o una colesterol, en tener más complicaciones. Pero en este caso todavía estamos aprendiendo, ¿no? Nos están entendiendo, mejor dicho, la gente que está viendo los casos.
¿Cuál sería el tratamiento que estarían recibiendo estas personas? ¿Ya hay algún tipo de medicamento? Sabemos que vacuna no hay, ¿no? Vacuna no hay, seguramente los estudios se están realizando, pero ¿cuál es el tratamiento que reciben las personas que son detectadas y que les ha dado positivo, ¿no?, del coronavirus?
No hay tratamiento específico, ¿no? El virus no tenemos ningún medicamento que sepamos que lo mata. Lo que hay es el tratamiento de sostén. En caso de que una persona tenga una neumonía grave, hay que mantener la ventilación el tiempo que duren los síntomas hasta que empiece a mejorar. Esto generalmente requiere asistencia respiratoria, o sea, uh-huh. IVA o no, distintos tipos de oxigenoterapia y esas medidas. Pero es todo de sostén, no es específico contra el... Uh-huh. Hay virus parecidos a este coronavirus, el SARS y el MERS, uh-huh. que son dos virus que hace años vienen causando estos brotes de este estilo. Y ya hay algunas medicaciones en estudio, pero todavía están en estudios preliminares, ¿no? O sea, lo que sería primates no humanos o animales. No hay nada todavía en fase de experimentación con humanos o con casos.
Claro, y no se pudo determinar hasta el momento tampoco de dónde sale este virus, ¿no? Hay muchas hipótesis, investigaciones, pero ninguna certeza, ¿no?
No, ninguna certeza. No, lo que se sabe es que hay un montón de coronavirus que infectan animales y estos son lo que se denominan zoonosis, ¿no? Viene un virus que circula en alguna especie animal y por alguna mutación o un cambio genera infección en humanos y empieza a transmitir entre humanos. Uh-huh. Pero todavía no se sabe cuál es el reservorio, de qué animal viene.
Los síntomas de las personas que ya tienen el coronavirus, usted nos decía fiebre, dolor de cabeza, tos, ¿tienen mucha tos y tienen también dolor de garganta y de oído?
Sí, pueden tener todos esos síntomas, pueden tener estornudos y catarro, pueden no tener tanta fiebre tampoco. Uh-huh. Pero bueno, para discernir si es un resfrío común o una gripe común que podemos, estamos acostumbrados a tener, es principalmente el nexo epidemiológico, ¿no? ¿Dónde estuvo esta persona y qué riesgo que ese resfrío común sea el coronavirus? Más que nada por el riesgo de que se complique, ¿no?
Bueno, las recomendaciones, doctor, usted dijo, y muchísima gente también, y obviamente lo sabemos porque vivimos en frontera, tenemos situaciones de frontera con Brasil, con Paraguay, donde casos que eran sospechosos ya fueron descartados, por ejemplo en Santa Catarina, ¿no?, donde este caso fue descartado de una persona, bueno, que era un viajero, pero que presentaba los síntomas y después fue descartado. Porque cuando se realiza el análisis, ¿en cuánto tiempo se determina si es positivo o no para coronavirus?
Mire, los primeros análisis, que son los mismos que lo de la gripe, lo primero que se estudia si no es un virus influenza, la gripe común. Si llega a ser positivo, se determina que se descarta que sea coronavirus y se considera que es influenza. Eso se hace relativamente rápido. 24, 28 horas tendríamos esa
resultado. ¿Es real que se tiene que congelar esta muestra? ¿La muestra que se le retira a la persona infectada tiene que pasar por un congelamiento, no sé cuánto será, para después determinar si es o no? ¿Pasa por ese proceso?
La muestra, cuando se conserva congelada, ¿sí? Depende del tipo de estudio que se vaya a hacer, el tipo de, el grado de congelamiento. Pero todas las muestras que uno quiera encontrar virus o genes de virus, que sería lo que uno buscaría en estos casos, tienen que mantenerse congeladas hasta que llegan al momento de procesarse. Pero es una cuestión de almacenamiento y de transporte, más que necesidad. Tío.
Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho este contacto. Seguramente muchísimas personas le consultan al respecto de este tema, más que nada por la situación de frontera que vivimos, el protocolo de seguridad también. Tengo entendido que mañana se realiza un simulacro, ¿no?, de, bueno, un trabajo importante entre las fuerzas de la PCA, el aeropuerto, el hospital, los bomberos voluntarios, allí en el Aeropuerto Internacional Carlos Kraus. Me imagino que usted también estaría abocado, ¿no?, a este simulacro, digamos, de prevención, ¿no?, de casos de coronavirus.
Sí, es una puesta a punto de los protocolos en caso de detectar un caso sospechoso, de cómo vamos a actuar.
Bien. Doctor, último. Prevención para evitar, ¿no?, contagios de coronavirus y también de, bueno, seguramente de otro tipo de gripes, ¿no?, que ahora, lamentablemente, en el verano también se ven.
La prevención pasa, si uno no tiene síntomas, es el lavado de manos y el alcohol en gel, ¿no? El lavarse las manos activamente y antes de tocarse la cara, comer, cualquier tipo de llevar las manos a la cara, lleva virus y eso hay que higienizarse de... Cuanto más nos higienicemos, menos riesgo. En caso de que estemos con síntomas, o sea, estemos con estornudos, estemos con resfriados, engripados, ahí hay que cubrirse, tratar de no estar en ambientes cerrados con otras personas, no compartir bombillas, vasos y ese tipo de elementos que transmiten las enfermedades. Y en caso de que uno tenga síntomas o conozca a alguien que tenga síntomas y haya viajado a estas zonas de riesgo o haya estado con alguien que tenga riesgo de tener coronavirus, avisar enseguida al sistema de salud para tomar las medidas precautorias, ¿no?
Doctor, también me decían, el otro día me consultaban, aprovecho la oportunidad, le dije que era la última, pero no es así. La situación, por ejemplo, de un cajero, ¿no? Tantas personas que pasan por allí, ¿no?, tecleando, tocando el monitor, o en los aeropuertos también los lugares donde, bueno, uno tiene que buscar los vuelos, la tablet, los celulares, también son una vía, el dinero en sí, ¿no?, una vía de contagio, porque si después nos llevamos la mano a la boca, a la nariz, a los ojos, es también una gran posibilidad de contagio, ¿no?
Exactamente, el virus sobrevive un tiempo en el aire flotando, es poco tiempo, cuando alguien habla, estornuda, quedan las gotitas volando y uno en un ambiente cerrado dura un poquito más de tiempo, ¿no? Y ahí uno puede contagiarse, pero después quedan en los elementos, ¿no? Quedan en los lugares donde haya estornudado, hablado o tocado a la persona que se cubrió con que lo lleva en la mano. Cuestión que las personas están continuamente en contacto con otras personas son las que más se tienen que cuidar, ¿no? El mayor riesgo. Los lugares de alto flujo de personas, como un aeropuerto, esos lugares, son históricamente lugares de alto riesgo de transmisión de gripe y de estos virus, por lo cual hay que cuidarse con más intensidad, ¿no?, las personas que están en ese
sector. Vimos a muchas personas allí de China que también han comenzado a utilizar no solamente el barbijo, tapándose la boca y la nariz, sino también lentes, ¿no?, con protección, porque la mucosa del ojo también es permeable. ¿Es por eso, doctor?
Sí, el virus puede ingresar por las distintas mucosas, pero en esos casos necesita llegar el virus hacia el ojo. Esto sería estando a menos de un metro una persona sintomática o uno mismo llevándoselo con la mano, ¿no?
También.
Estas son las dos situaciones de mayor riesgo, por eso el lavado de manos, cubrirse cuando uno estornuda o tose, y los ambientes ventilados o estar más, o generar que las personas usen barbijos y tintín.
Uh-huh. ¿A qué hora comenzará el simulacro mañana, doctor?
Tengo entendido que es el miércoles.
A miércoles, no lo pasaron. Lo pasaron para el miércoles, entonces. Bien.
Pero no podría especificarlo bien porque no tengo todo
el horario. Claro. Perfecto. Esteban Couto, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muy amable.
No, por nada.
Un abrazo, hasta siempre.